The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos al nuevo podcast de Filmsteria, el podcast de cine
favorito de Michael Phelps antes de entrar a la alberca. Y bueno, esta semana por fin, aquí los dos fanboys asquerosos del equipo vieron por fin la película que estuvieron esperando durante años, meses.
Yo sí.
Que es...
Yo no tanto, pero sí la esperaba con ansias.
Cazafantasmas, porque la vieron en español.
Ah, sí. No hubo
horrible,
otra.
Lloramos.
Pero va a ser un podcast muy feminista por eso.
Y también hablaremos acerca de la nueva serie de Baz Luhrmann en Netflix. El documental de Janis Joplin y la mejor película de 2016, Sing Street.
Yo no la he visto, pero bueno, te dejaremos ahí tus 5 minutos para
que... Porque es lo único que vio, amigos.
No, espérate, que se dijeron que no digamos.
No, pues ya, eso ya ni lo corten. Bueno, ok. Pues hablemos de Cazafantasmas. Te cedo la palabra primero, Chris. Yo la verdad es que estaba muy emocionado por verla. Tuvimos el problema de que nos la pasaron en español y dije, bueno,
ya ni modo. Y aún así decidimos
quedarnos,
¿no? Uh-huh. Pues básicamente Cazafantasmas, para los que viven abajo de una roca, se trata de un grupo de especialistas que descubren que sí existen los fantasmas y una amenaza sobrenatural cae sobre Nueva York y tienen que detenerla.
También es un rayo láser en medio de la ciudad.
Hijo, ¿qué crees?
Sí. ¿Es en serio?
Sí, pero la verdad es que... Sí, qué oso. No, está pésimo. O sea, a ver, espérame, vamos, ahora sí que vámonos por partes.
Por partes, papi.
Sí,
estamos muy emocionados.
Primero.
Nunca había visto
y no me traje mi playera de...
Nunca había visto a Elsa reír tanto como el día de ayer.
Sí, la verdad sí. Y deja tú la risa, la sonrisa.
Todos así de... Ay,
se me dolió la boca de sonreír.
Pero a ver, bueno, la premisa es muy similar a la película original del 84.
Hay un tema. Siento que tienen... Como que sí están, o sea, hace mucho homenaje. Es un homenaje. La película completa es un homenaje a la película original del 84. Es, creo yo, también mucho de fan para fan. Hay muchos guiños, hay los cameos. Creo que todos están muy padres, excepto tal vez el de Bill Murray, creo que es el que menos me gustó. Creo que ahí tuvo que ver el asunto del doblaje al español. El doblaje en español, por cierto, paréntesis, está pésimo porque intentan tropicalizar muchas cosas.
Como que
cosas.
Empieza no tan tropicalizado y conforme avanza, empieza...
¿Tropicalizado en qué sentido?
¡No manches!
Ajá. Usan mucho eso.
O sea, muy a la Chapi, ¿se acuerdan de Chapi y su...
Un poquito menos, pero...
Es que se cuenta... Que, bueno, una miembro del equipo es afroamericana. Entonces, como que se ve que en inglés... Leslie Jones, que se ve que en inglés es como...
Super
¡You man! Así, entonces como que lo intentaron hacer como en español, pero ni siquiera había un... O sea, era como... ¡No manches! Entonces era así como... Se oye muy raro. No,
nos lanzamos. Nos lanzamos ahorita y así... Sí. Incluso hay un momento
soy
en el que...
Soy la madre de no ser joven, ¿no?
Ajá, justamente.
¿Eso, en serio? Es mamá.
Justamente. Y además hay muchos chistes que también quieren tropicalizar. Hay uno, por ejemplo, que mencionan al Moloya, que es así como de...
Y mucho también, o sea, le contaba a Alex que o sea, mucho de Paul Feig y su elenco es improvisación. Entonces a la hora de hacer los doblajes se pierde totalmente que como el sentido de la improvisación, porque pues...
Sí, no lo conecto. Pero aún con eso, la verdad es que yo, en lo personal, me la pasé muy bien. Creo que la primera mitad es lo mejor. Creo también que hay un intento por... O sea, sí hay mucho intento por complacer a los fans. Están ahí, insisto, los cameos. Que creo que el de... Bill Murray es el menos afortunado, pero todos los demás están muy padres. Hay un cameo de Egon, en cierta forma. No les vamos a decir cómo. De Harold Ramis. Como Obi-Wan. No, pero sí está. Y creo que también tiene mucho este tema de que estaban en una línea intermedia entre, a ver, o sea, la historia es muy parecida, ellas son científicas. Hay un tema más bien de cómo se reencuentran el personaje de
Melissa McCarthy y Kristen.
Ajá, que eran como que mejores amigas y por alguna razón se distancian. Y viene este asunto paranormal que las va a volver a unir. Que eso me gustó. Pero bueno, al final todas son científicas, excepto Leslie Jones. Van a hacer el asunto de, bueno, pues si ya vimos que sí existen los fantasmas, ya vimos que tenemos la tecnología, pues vamos a hacer un negocio. Todo ese tema, pero por ejemplo, no caen en recurrir a lo mismo de, por ejemplo, esta escena muy clásica de cuando ya tienen el primer caso, que hay este montaje de que ellos van por toda Nueva York cazando varios fantasmas con la rola de fondo, etcétera. No recurre a eso.
¿Qué onda con la canción?
Es horrible, pero justamente como no recurre al montaje, nunca la vamos a escuchar hasta, creo que hasta el final.
Como que se pierde mucho. Sí. O sea, la verdad es que, por ejemplo,
se escucha al principio. Ajá. Empieza casi idéntico que la original.
Pero esa sí es la original, la canción original. Luego como que dentro de la película hay como ese que es como...
Es
que no sé,
es otra versión, no me acuerdo ni quién la hizo, pero no sé.
A ver, si he tenido esta duda y sobre todo, qué bueno que estás aquí porque creo que estás de fanboy. ¿Cuál es la magia de Ghostbusters, la original?
Híjole.
O sea, yo la vi apenas, me gustó, tuve como recuerdos de mi infancia que la veía en el 5, pero a mí no practicar jamás me ha aprendido porque no he encontrado yo a nivel particular la magia. Los cuatro cazafantasmas, salvo Bill Murray y un poco Dan Aykroyd, como comediantes tenían cierta, ¿cómo decirlo?, cierta personalidad. Y ese era como importe del encanto de Ghostbusters original.
Sobre todo de Bill Murray, ¿no?
Exacto, pero en sí no era como una alabanza a Tanner. No eran así los grandes científicos que estaban revolucionando al mundo, que a lo mejor esa era como parte de esa como que te enganchaba al principio. Entonces, no, yo nunca he entendido en particular el encanto de Ghostbusters del 84.
Para mí, primero, fueron los gadgets. O sea, fue este tema de conciencia, lo puedes hacer todo, que es un tema muy nerd, pero que en tiempos actuales, pues, o sea, todos aman.
Creo que ya lo hemos visto mucho ya esa parte.
Exacto,
o sea, hasta Matt Damon, we're gonna science the shit out of it, de Martian, lo saca, que es un gran quote. Pero entonces, o sea, los gadgets es una parte que enganchaba. ¿Qué otra cosa era lo que a ti en la particular te encanta tanto?
Pues es que yo siento que igual tú conociste a esos comediantes ya cuando eran...
Ya éramos bastante...
O sea, ya era como... Ya Bill Murray lo volteas a ver y es un viejito, la verdad. En ese momento eran los comediantes. O sea, es lo que yo siento que pasa.
Ah, y también salía Rick Moranis, perdón, que también estaba como naciendo de toda esta...
Exacto,
de
yo
Nueva
siento
York.
Que es como lo que hicieron idéntico ahorita. O sea, agarraron como los comediantes más... las comediantes más como importantes y... No sé, como más originales que hay y las juntaron.
¿Habrá faltado alguien? ¿O alguien sobró o alguien hizo falta? No,
no
creo que haya sobrado, pero...
No,
yo sí creo que dentro de los actores recurrentes de Pulp Fiction falta esta chica, es que no me acuerdo el nombre, pero que en Bridesmaids... Sí. Siento que ella...
Rose Byrne de Josué Corro.
Bueno, sí. Ella creo que hizo falta. Pero tratando de contestar más la pregunta, o sea, una parte son los gadgets y creo que otra parte es sí la química que hay entre ellos, la narrativa que es muy fluida. Aquí en esta nueva película sí te van a explicar, por ejemplo, por qué no llegan primero al edificio de bomberos, que es el clásico. Hay un muy buen gag al respecto. Sí. Te van a explicar cómo es que como que no es el primer Proton Pack, o sea, hay como que tres versiones. Te van a explicar cómo salió el logo. Te van a explicar muchas cosas que en la primera funcionaban, daban por sentado, pero que funcionaban. Que decías, la primera vez que ves el Proton Pack, dices, claro, o sea, lo compro totalmente. Cuando ves la trampa, lo compras. El auto es importantísimo. Aquí te explican todo.
Es que yo siento
el auto
también
tiene incluso un poquito de background, etcétera.
Pero ¿no sientes que eso tiene que ver con que la audiencia es mucho más picky ahorita?
Sí.
Y necesita como saber.
Sí.
Es como más cerebral, así de dónde viene esto y esto y esto. Y como que les gustan mucho esas como trivitas, por decirlo así. Entonces, como que las incluyeron, pero yo no sentí que estaban como ni forzadas. O sea, como que.
No son forzadas. O sea, pero sí siento que tiene mucho ese tema. Que la otra no la tenía y creo que era un poco del encanto del anterior. O sea, que todo funcionaba, todo caía, las piezas
sí,
caían muy bien.
Era fantasiosa también, ¿no? Era esa parte de sci-fi. Ya veníamos...
Bueno, esta no es como que es muy real, ¿no?
No, lo que es que veníamos con toda esta parte demasiado cerebral de la ciencia ficción a partir de toda la saga de Alien, que fue unos 6, 7 años antes. y que además tenía siendo también Blade Runner unos 3 años antes de salir, de que saliera Ghostbusters. Y hacía falta como también ese año salió Gremlins, que también
no, en ese año salieron muchísimas, o sea,
salió Karate Kid también.
Sí, y de hecho en algún texto que yo leí decían es que en realidad Cazafantasmas en ese año no fue la mejor, creo que tampoco fue la más exitosa económicamente hablando. Pero por alguna razón, como que siguió vivo, pues hasta nuestros días.
Como Rocky Horror, ¿no? Es un poco lo que pasó, que cuando salió era así de ok. Y conforme fue pasando, se hacen de culto y pues se hacen como.
Y si hay un fandom muy cabrón, porque ayer, digo, fuimos a una función que sí era. No, era, o sea, tenía patrocinio.
¿Cómo
era
una, te ganaste esos boletos?
Luego les cuento. Tuve no, que mandar
que lo
una.
Diga, que lo diga.
Tuve que mandar una foto con todos mis.
¡La borró!
Juguetes. ¿La borró?
Sí, la borró.
Híjole. La verdad es que sí
por
estaba.
Por favor, todos, boleenlo. ¿Saben quién
en,
es?
Estaba como en una pose de Rose en el Titanic.
Sí, también lo pensé, exacto.
Pues estaba es que, ¿cómo le hacía?
Estaba en su cama.
Muy tierno.
No, esa no es mi cama.
Era una cama, exactamente como Rose. Con su bracito encima del oído.
Y me estaban pintando cosas.
Como con juguetes, un chorro de mierda. Memorabilia.
Así
de
sería
Ghostbusters.
Yo con Harry Potter, así que. O sea, no Pokémon. Te juro. No, con Pokémon.
Y tú serías con tus balones de fútbol americano, qué sé yo.
No, yo de memorabilia tengo mucho de Star Wars.
¿De qué tienes más? ¿De Star Wars o de fútbol americano?
No, de fútbol soccer.
De fútbol soccer, perdón. Sí. Bueno, pues sí, así nos la ganamos.
Tan básico.
Pero a lo que iba es que, o sea, era una función patrocinada, etcétera, pero había mucha gente disfrazada. Y yo nunca había visto, bueno, la verdad es que no, nunca había
¿cómo?
Visto. O sea, traían proton packs reales que sonaban.
Reales.
Bueno, no, o sea, lo único que le faltaba era lanzar.
¿Era de pegajoso?
No, pero sí había gente disfrazada
había
de fantasmas.
De fantasmitas, como
Así de esos de sábana.
Y nadie fue del Stay Puft Marshmallow.
No. Pero la verdad es que estuvo, o sea, esa parte del fandom que va creciendo está por ahí también, véanlo en Netflix.
Pregunta, ¿cuál era como el rango de edad de todos estos fans?
Pues yo creo que no.
Ya sé, ya otoñales.
No, no es cierto.
No, como 20 para arriba.
25 salvo.
Por ejemplo, ¿tú viste la caricatura, Chris?
Capitulillos, pero no, o sea, no era.
O sea, pero lo recuerdas. Y sí. Recuerda los juguetes que había con respecto
no,
a eso.
La verdad es que, mira.
Es que eran increíblemente padres esos juguetes.
Pues no son los que eran en mi foto.
Era, por ejemplo, gente normal, o no, gente común y corriente como nosotros.
Y que
le transformaban en monstruos.
Ajá.
Era con hecho que era como de un bote de basura.
Tú eres un
¿no?
monstruo.
Sí. Y que va cargando un bote normal. De basura y del bote ajá. de basura salía.
Y un jugador
de y
americano.
Te vendían el slime, que ajá. era de colores verde, etcétera.
De ese sí me acuerdo.
Y había un pegajoso que había.
Pero a ver, entonces ya, la polémica que generó la película.
Yo voy a hablar de esto, porque no, soy la mujer del equipo.
No, no, pero eso sí es interesante, porque la han venido muy bien, que es una película de sci-fi con comedia, por un gran director de comedia, tal vez uno de los más importantes que ha habido en este
pues yo creo
esta
que es
década,
más...
con grandes comediantes también, que nacieron directamente de la escuela de Saturday Night Live. Tenía todo
todas
para ganar.
Todas menos McCarthy, de hecho. McCarthy
no. Ah, bueno, claro, pero todos tenían como para ganar, tienen el eye candy, como la burla de Thor, de Chris Hemsworth ahí. Y es una fórmula que a priori suena 100% ganadora. ¿Qué fue la polémica y por qué diablos surgió?
Mamadores, de verdad que sí. Y no, no es que, retro. Mira, no digo que, o sea, que sea la mejor película en la historia ni nada, pero la verdad es una gran película de comedia y es muy, si les gusta Paul Feig, les va a gustar mucho porque sí tiene ese humor muy de él, muy, es como, ese güey se ha cimentado mucho por el tipo de comedia que hace y lo reconoces luego. Y yo creo que lo hacen todas muy bien y hacen un buen equipo y está como entrañable y como honesta, o sea, no se siente así como de a huevo, quiero hacer chistoso. Yo creo que fueron mamadores que dijeron así como de, ¡ah! ¡Mujeres! Pero, por ejemplo, yo ahorita veo a las chavitas que están viendo la película y se están enamorando como de la película y veo lo mismo que les pasó a ellos. Y no entiendo cómo, o sea, es ese como egoísmo que hay muy raro, como sexista, que es, ¿qué más da, no? O sea, ¿qué más da si está buena? Y si está bien
es que
hecha.
Yo nunca entendí cuál era el problema de que fuera un remake con mujeres.
Básicamente
era
ese. Básicamente el argumento.
O sea, pregunto, o sea, yo no hubo algo más dentro de la película que generara
no,
este.
Para nada.
No.
Este haterismo incluso, gratuito.
Incluso es curioso que dentro de la película hay un momento donde ellas están checando un video que suben a YouTube. Y que todo el mundo las empieza a trolear porque les dicen es que eso no son fantasmas, se ve que el video está trucado, etcétera.
Así como
y
un poco un foreshadowing de lo que pasó.
Exactamente. Entonces, la verdad es que el tema es, ¿qué es? ¿Cómo se hace un remake? Y un remake básicamente es, tomas elementos de la película original y los metes en otro contexto. Y pues los echas a andar y ver si funcionan. Por ejemplo, Cara Cortada la original era de los 40, él era un gángster, etcétera. Y la cara cortada de Brian De Palma, él es un cubano exiliado y el asunto es la cocaína y es un matón, ¿no? De narcos. Y las dos funcionan muy bien y son grandes películas. Aquí a mí me parece que la fórmula era buena, porque habían intentado todo. Habían intentado que hubiera la tercera, habían intentado que fuera un equipo nuevo y que pasaran la estafeta, etcétera. Hasta que tuvieron esta idea que a mí, francamente, me parece genial, que es, ¿por qué no ahora que sean chicas? Y es exactamente la misma fórmula, es, sí, agarramos a los cuatro mejores comediantes que hay y lo echamos a andar, y sí está en otro contexto, ya no es esa Nueva York de los 80s que estaba saliendo del marasmo y que era una ciudad terrible y que había que como que empujarla a que la gente fuera un poco más sensible de lo grande que podía ser su ciudad, etcétera. Estamos en otro lado, pero la verdad es que funciona muy cuidado. Bien, la, o sea, comedia es los punchlines, etcétera, los chistes están muy bien, el homenaje está muy bien. Sí tengo yo, pero sobre todo tienen que ver con la parte final. Creo que otra vez, y ahí viene lo del asunto que preguntabas, ya no sé si estábamos fuera del aire, que decías el asunto de que todos los villanos hacen un maldito agujero en el piso. Pues se vuelve a repetir aquí y eso la verdad está terrible. Pero el final y la escena final, no se vayan, sí, hasta el último de los créditos, porque termina increíble con una escena extra ahí, hace que todo cuadre. La verdad es que a mí me gustó mucho. Sí tiene broncas, pero ninguna tiene que ver con a que ver, sean mujeres ni nada por el estilo.
Entonces,
mamadores.
No. ¿Es de las mejores comedias del año de lo que va? Rápido.
Ay, ¿qué otra?
Sí, ya, eso es uno. Sí. Si lo fuera,
yo dicho, la disfruté,
no, lo que pasa es que estaba pensando que otra película, o sea, que otra comedia, no recuerdo ahorita ninguna. Yo diría que sí. Y sí se van a reír. O sea, yo me reí mucho y.
O sea, recomendada ciegamente.
Yo la voy a volver a ir a ver.
Sí. O sea, a menos que traigan este asunto de que mi infancia me la mataron, vayan a verlo.
Escuchas un podcast de Dixo.
Bueno, y después de hablar de Cazafantasmas, la verdad es que ya me podría pasar todo el programa hablando de ello. Vamos a hablar de las películas que también se estrenan este fin de semana. Una de ellas creo que ya había estado en la muestra y no me acuerdo, creo que ya estaba en Netflix gringo. ¿Cuál? Pero con eso de que ya no podemos ver Netflix gringo, o al menos no gratis.
Yo sigo con los virus que me salieron.
Cuando, por estar Netflix gringo. Sí. Es horrible. Pero, y al
rato dale un ratito, hombre.
Sí,
deja
no.
Que las aguas se asienten y ya.
¿Tú crees? No, yo creo que eso ya no va a volver. O sea, se puede hacer, pero hay que pagar. Pero en fin, hablemos de Janice y su documental.
Ah, Janice, The Little Blue Girl, ¿no?
Así es.
Pues, básicamente es un documental que explora la vida y, bueno, el nacimiento y nacimiento artístico de Janice Joplin y, por supuesto, su muerte. Después, es que después de ver a Amy y ver cómo se hace de manera magistral, cualquier otra cosa de que no se le acerque para mí ya es...
O sea, Amy puso tan alto
está,
esto.
Es que sí, porque mira, está muy interesante y sí, es lo que pensaba el otro día, que esta mística que tienen estas personas que son como artistas tan sensibles y que tienen como...
El club de los 27,
sí,
las dos.
Sí, exacto. Que tienen como toda esta carga emocional y esta como que sienten que el mundo se les... cae encima, es muy interesante y muy atractivo siempre, y más si es un icono tan importante como Janis Joplin, que yo no soy, o sea, fan, no conozco mucho, pero reconozco su talento y su voz, era increíble. Pero en la parte ya más técnica y narrativa, como que yo siento que no llegaron tan a fondo
como, o sea, fue como un documental de PBS.
Un poquito, sí se siente un poquito así.
Es una película muy, o sea, es un documental muy o sea, hecho by the book.
Sí.
O sea, son talking heads todo el tiempo contando la historia. Sí tiene mucho material, que creo que eso para los fans va a ser atractivo. Yo la verdad
es, o sea, como muy para fans.
Me gusta la música, pero no puedo decirme fan porque nunca había investigado más allá de lo que
de Juana Joplin.
Pero creo que para los fans va a funcionar. Sin embargo, es muy lineal. O sea, todo empieza obviamente pues que la infancia, etcétera, etcétera, y así se va recorriendo. Y efectivamente creo que el documental de Amy Winehouse subió la vara mucho. Pero también tenemos el de Nina Simone.
Ah, es grandioso.
Que ese es todavía más alto, que está, sí, en Netflix, sí, lo, sí, pueden ver, es, si está en cualquier tipo de Netflix. Whatever happened with Miss Jones. Y ahí sí, pues nada que ver, ¿no? O sea, son documentales completamente opuestos. Este pues, sí va a funcionar solamente pues porque de las canciones, porque la historia, pero no te dice nada más. O sea, no te dice nada más.
Es el material de origen lo que es bueno, no cómo lo ejecutaron, pues. O sea, la historia de Johnny Joplin es atractiva por sí sola. O sea, aunque la leyeras en la página de Wikipedia, pues.
Es lo que quiere decir que es como un documental que hubiéramos hecho casi con PowerPoint, con por información.
Un poquito,
sí. Sí, totalmente. Nada más que, bueno, sí tenían como que la venia de.
Está padre que juntaran a toda esta gente, ¿no? Porque se ve que con alguno de ellos no quedó tan bien al final de ciertas partes.
Sí, creo que
de su carrera.
Incluso así como que, ah, pues es el tal fulano que fue su exnovio y etcétera. O sea, por material no quedaron.
Investigaron,
o sea, está
bien,
muy bien, pues, la investigación. El tema, lo que les faltó, pues literal, es cine.
Narrativa.
Narrarlo bien, narrarlo de una manera emocionante, etcétera. Y bueno, pues ahí está. La verdad es que yo también salí un poco decepcionado, pero pues sí, ante esas otras dos opciones.
La opción de cine de arte.
Pues sí, no, sí, también
no,
está.
Aquí Chapón Pongo.
Ah, sí, a ver, platícanos.
¿Cómo se dice?
No tengo la menor idea.
Yo nunca le puedo decir.
Le dicen Joe, ¿no?
Es probablemente el director tailandés
¿no?
más importante también de los últimos 50 años. Ganador de Palmas de Oro.
Quedó su película, perdón.
No, ya sé.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Cemetery Splendor. Y bueno, la trama rápidamente es este pueblo en que todos los hombres se empiezan a dormir, se quedan dormidos.
Es súper, súper interesante, la neta.
Pero no, es que está muy pesada. O sea, y está muy como pesada, es eso. Bueno, y tal vez la vi en Morelia un poco cruda, tal vez eso no ayuda.
No, no, pero generalmente el cine de.
A ver, Cachapón, a eso los mandan a los festivales, van crudos.
¿Qué?
No, generalmente toda su filmografía es densa, demasiados simbolismos, una cámara fija. Y tiene toda esa tradición del sudeste asiático, de toda esta mística un poco, en el cual hay una unión entre naturaleza, hombre, y toda la cosmología que tienen con los animales también. Entonces siempre transporta esta, pues está un poco como su línea argumental y también visual bajo esa misma mística.
Yo siento que sí habla mucho de. Es como cero sexista. Es como sexista al revés un poco. Es como todos los hombres empiezan a quedar dormidos. ¿Y quiénes quedan ahí cuidando y manteniendo el pueblo? Las mujeres. O sea, tiene mucho como esta parte de los hombres son súper inútiles. Se quedan jetones ahí. O sea, es como lo que yo interpreté, porque la verdad no entendí más. Fue así como de 3 horas, aparte dura.
¿Dura 3 horas? ¿En serio?
Dura como 3 horas.
Ah, no, a ver, hay que checar eso.
Sí,
no.
¿Seguro?
No. Estoy checando en el IMDb. Dura 2 horas, pero tú sentiste
se
que fueron.
Se sienten como 8.
Sí, sí lo creo.
No, y o sea, bueno, digo, o sea, platiqué en Morelia con.
¿Con él?
No, con él. con Carlos, un director de documentales, y él así súper prendidísimo con la película, y yo así de. Ok, creo que no la entendí. Entonces, si son fans de Akichapong,
más allá de la cineteca.
Apichatpong, Werasetakul. Que yo según yo, todo el mundo le dice Joe.
Yo le voy a decir a
He conocido una sola persona que se ha dicho bien su nombre solamente desde hace mucho, mucho tiempo. En serio, está.
¿Quién?
Un cuate que escribía conmigo en Expansión.
¿En serio? ¿Y si dice su nombre? Sí, pero es que en serio, ni siquiera sus cuates, insisto, sí le dicen Joe.
Bueno, si quieren creerse muy artísticos y yo veo cine de arte, vayan a ver esa, ni siquiera la de Janis Joplin.
Este cine que no comes, es como que estás contemplando.
Sí, no,
es
no
súper contemplativa, eso sí.
Es como cine
muy cañón. 15 minutos, hay una escena, me acuerdo perfecto, y son 15 minutos que están todos dormidos y están tienen como unos. Como respiradores raros, pero que son como unos palos de luces de cuenta, como de luz de neonas de cuenta, y van como cambiando de color. Azul, verde.
No, bueno, ya.
Rojo.
Pero te acuerdas.
Y son, sí, claro que me acuerdo. Yo sé qué está pasando.
Es como película que agarras un fotograma minutos. Para tu wallpaper, ¿no?
Ajá.
Es ese tipo de película.
Haces wallpaper. Pues como.
Un bonito. Es un bonito wallpaper. Y decía, qué bonito se ve. Pero a 8 minutos ya fue como de, por favor. Ya.
Como el de el Tree of Life, que ya también hace puros.
Wow, Tree of Life.
No, Tree of Life bien, pero después de eso.
Terrence Malick es un dios. Y lo digo aquí. Terrence Malick.
Pero ya
es
también
dios.
Está haciendo puro screensaver. La última, la anterior.
¿Cuál fue la anterior?
No, fue casi fue la del padre.
Night of Cops.
Sí.
Esa no la vi.
Ajá. Bueno, todavía no se estrena aquí, ¿no?
No.
Y la anterior a esa
está
también.
En Torrento.
Ah, que Torrento ha sufrido. Torrento ha sufrido unas bajas terribles estos días. Y no. me da mucho coraje porque Toronto No sé si vieron la lista de, no, lista de Toronto. Va a estar increíble. A ver si ahorita la busco. Pero en serio, va a ser una locura. O sea, este año sí quisiera. Da mucho coraje. Y este, estas semanas dieron de baja Kickass Torrents, dieron de baja Torrent Z. O sea, ya nos dejaron sin Festival Torrento por un buen rato.
Regresará.
Esperemos que regrese. Ay.
Por Dios.
No, bueno, seguramente sí, pero sí da
la
coraje.
La piratería nunca va a
terminar. No, pero eso no es piratería.
Eso no es piratería. Un día hay que hablar de eso. Estaría muy bien.
Con
pero
policías. Bueno,
con policías aquí alrededor.
Así de salimos.
Este va a ser el
nos
último programa.
Algunos amigos que.
Pero ay, sí. Tranquilícense. Pero bueno, a ver, la otra opción de. ¿Cómo decirlo? De cine, de arte y así. Es Taxi Terán, una película de 2015. De el director Jafar Panahi. Él se hizo muy famoso porque. Pues creo que hace ya como 10 años o algo por el estilo. Fue encarcelado en Irán. Por lo acusaron de estar haciendo una película contra el gobierno, etcétera. Pero el asunto es que supo hacer ruido al respecto y el escándalo llegó incluso, pues así como que Steven Spielberg y medio Hollywood mandando cartas diciendo que lo liberaran, etcétera. Al final sí lo liberaron, pero pesa sobre de él una prohibición a hacer cine durante 20 años. En su película.
Ojalá pasar eso con tantos cineastas también. Ojalá.
Exactamente.
Sigan el ejemplo, porfa.
Hagamos una encuesta. ¿Qué cineastas les pondrían ese asunto? Pero bueno, entonces él en su película anterior que se llamaba This Is Not a
que
Film.
Cuenta como un poco esa historia.
Cuenta esa historia
es
de
una
cómo.
Gran película.
Es una gran película. Él está en su casa. Casi todas las tomas están hechas con la cámara de un celular, lo ayuda un amigo suyo que es cineasta, y pues es simplemente buscarle el resquicio a la ley para decir, bueno, me prohibieron dirigir
resquicio.
Pero nada, pero no dije resquicio, pero nada impide que yo les pueda leer aquí el guión de esto que estoy pensando, ¿no? Y así por el estilo, es una gran película. Creo que la fórmula la repite en esta nueva cinta que se llama simplemente Taxi o Taxi Terán en su título pues en español, donde él se viste de taxista, se pone su boina, etcétera, y en el taxi pone cámaras que supongo que son como...
¿Esa boina ya la transforma como en Clark Kent o pone al revés o qué? O sea, la boina...
No, lo que pasa es que uno de sus primeros que toma el taxi con él, le dice usted es Panahi, sí, lo descubrí a pesar de su boina que y ya se la quita.
¿Alguien en Irán sabe?
No, pues se supone que sí, pero bueno, deja terminar de platicarte. Entonces, toda la película sucede con las cámaras que él puso dentro del taxi, algunas sí las mueve, la del frente, algunas están fijas como atrás, es como el carpool karaoke, pero en Irán.
En versión seria.
En versión seria. Y entonces, pues toda la historia es de las personas que va recogiendo en el taxi, de repente se sube una persona herida, la tiene que llevar al hospital, de repente se sube este personaje que es un como enanito que lo reconoce y le dice ay, es que usted fue un día a mi tienda de videos y me pidió tal película y no sé qué, pero ahora resulta que este cuate ya es como dealer, pero dealer de películas en su bolsa, trae un chorro de ahí sí, copias piratas.
Él sí es de Pirate Bay literal.
Él sí es de Pirate Bay literal, porque tal, o sea, no se puede conseguir ese tipo de cine allá, entonces le dice, bueno, que lo ayude, porque pues si no ya no va, ¿cómo va a conseguir las de Woody Allen si no es por él? Etcétera. Hay muchos personajes. El único punto que, bueno, lo empiezas a sospechar desde el principio. El único punto que lo empiezas a sospechar desde el principio es que efectivamente todo es un montaje y eso está, creo, un poco chafa. Es decir, si son actores, algunos son no actores,
no
actores
profesionales.
No, era un dato conocido. O sea, bueno, vale. Si la ley
ya
está
por Wikipedia.
No, viene viene en la trivia del IMDb. Pero yo, o sea, ya desde que la ves dices, esto será real.
Un poco a Night on Earth de Jarmusch.
No, y es mucho pues su mentor, ¿cómo se llama? Que acaba de fallecer, ahorita se me fue. Kiarostami, es totalmente Kiarostami. No, ese no. Pero
creo voy a aprender a decir ese nombre.
Esa es tu tarea para la próxima semana.
Muy bien, bueno, pues ahí está otra opción, Taxi Terán. La verdad es que excepto por ese dato, tal vez, medianamente está bien, pero creo que sí ya está torciendo mucho el truco.
Solo habían Ghostbusters este fin.
Pues creo que
no,
sí.
La de Janis está culpando.
Ah, bueno, está el gigante, pero pues nadie la vimos porque no, pues gracias Disney. Gracias Disney.
Sí, no, pero ahí creo que le hicieron funcionar. Bueno, yo no.
Yo supe de gente que sí la vio, pero pues, no tengo idea cómo
yo
sucedió.
Yo supe de gente que no tuvo el valor de hacerlo como nosotros, porque se ve bastante.
No, aburrida. Yo sí quiero verlo. Yo sí soy muy fan de Spielberg.
Ya estás agarrando como un aire un poco paternal, ¿eh?
¿Con Spielberg? No, sí, pues Spielberg siempre ha sido paternal. El tema con Spielberg son los papás.
La animación de Spielberg, o sí.
No es animación.
Ay, bueno, sí.
Bueno,
es combinado. Oigan,
me da un poco
le...
de asco el gigante, si de ser.
¿Vieron que le está yendo bien en críticas a Pete's Dragon? Hablando de Disney.
Se ve muy bueno.
Se ve muy culado.
No, yo ni siquiera he checado cuál es eso.
Es el remake de El Dragonillo, exacto.
Ah, órale, sí. No sabía que era otro remake. Bueno,
pero
pues
Disney
esa
sabe hacer remakes,
la de Spielberg se las debemos. Sé que le ha ido bien en crítica, le fue muy mal en dinero. Y bueno, y además es un primer proyecto. Bueno, no sé si es el primero que hace con Disney, creo que sí.
Hulk, ¿no?
No, esa no.
No, es de Universal.
Esa es de Universal. No, creo que esta es la primera, tal cual, con la firma Disney en el cartel, que hace y no le va muy bien. Aquí yo creo que le va muy bien. Y pues, lástima, le va a pegar durísimo a Ghostbusters, seguramente.
¿Tú crees?
Sí, yo sí creo. Yo sí creo que.
Yo, creo yo, vi,
yo no he visto yo nada vi... de publicidad de la de mi amigo el gigante.
En los. Yo sí.
Como
bueno,
que
ahorita
la dejaron
en
morir un poco, ¿eh? O sea, sí, sí hay espectaculares y así, pero pues.
Pero por ejemplo, la de Cazafantasmas no la van a traer en IMAX. Y eso sí está chafa. Sí está en 3D, por cierto.
No sé si la van a doblar, o sea.
¿Cuál?
No, el humor es un poco infantil, o sea,
¿Cazafantasmas?
No, hasta no. Tiene groserías y así.
Sí, tiene groserías.
No manches.
Ajá, sí, digo, más o menos así.
Está raro.
No, y dice güey y... Sí, lanza unos güeyes, ¿no? Ah, sí, cierto, el chiste de los pájaros. El chiste, seguro que el chiste de los pájaros te va a hacer reír, Josué, en Cazafantasmas.
Yo seguramente con
ya no de Cazafantasmas, que me río como idiota y no
puedo. Te pones roja, qué oso.
Oye, y sí véanla en 3D. Hay por lo menos un par de gags que funcionan con el 3D, por cierto. Pero bueno, pues ahí está la cartelera de este fin de semana.
Vayan a ver Cazafantasma.
Sí, vayan a verla. La verdad es que está muy bien. Sí tiene problemas. Creo que ya tenemos que repensar el tema de qué va a hacer el villano con el CGI. Porque todos hacen lo mismo. Y eso sí es un problema. O sea, ya son muchas películas que terminan igual. Lo bueno es que aquí hay un final. Hay un final que es malo, creo yo. Hay un final que es bueno. Y hay el final que está increíble. Pero bueno, véanla y no se vayan hasta que las luces se enciendan y la última persona se haya ido.
Como tú, que te quedas en todas las películas.
Sí,
así.
Y en este caso...
Salgo al baño, regreso y... Sí, ahí.
Me interesa ver quién fue el gaffer y eso. Bueno, adiós.
Regresamos en pocos segundos.
Dixo.
Filmsteria.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y ahora sí, Josué Corro nos va a hablar de la única película que vio esta semana y que...
Estuve en cierre, déjenme en paz.
Sí, no digan eso, nos dijeron que no digan eso.
Bueno, ni modo, ya lo dijimos. Josué solo vio una película esta semana, pero según él es la mejor cosa que le ha pasado en 2016.
Primero, esa fue una sugerencia que nos dio sí. uno de nuestros seguidores. No tengo el nombre porque fue ya hace como un par de semanas.
Sí, a ver si ahorita lo encuentro rápidamente.
Y... no me acuerdo quién, si fue él o alguno de nosotros, la malvendió como un musical.
No, bueno, yo pensé por el título, digo, ¿cómo él se llama? Sí, fue
es
yo.
Que es un cuasi musical, ¿no? Es como
Virginia Gaines. Aquí estoy sincero, sí, esa ya la habíamos, o sea, me la había recomendado mucho mi novia. Me la había visto en tráiler, me la enseñó.
Y como siempre le haces caso a tu novia.
Sí, claro, soy un mandilón. Y más en época de cierre. No, se llama Sing Street.
Ajá.
Es dirigida por John Carney, el mismo que trajo Once, que está bien, Once, ok, ok.
Y Begin Again.
Está bien, qué hueva.
Está muy mal.
A mí me encanta Begin
Again. No. Once, yo odio a los fans de Once. Son muy intensos. Hay muchos fans de Once.
¿Quién puede ser?
Particularmente chicas.
El soundtrack
me ha tocado.
Está no,
o sea, yo puedo poner el soundtrack en el coche sin
problema. Ah, el soundtrack. Pero la
película me da mil hueva.
Película es horrible.
Nadie dice, es de mis películas favoritas.
Ah, yo conozco a gente que lo ha dicho.
Debes revalorizar tus amistades.
Pues es que tiene hasta un musical en Broadway. Debe de tener fans.
Y la segunda,
¿qué? Begin Again.
Begin Again, qué terrible cosa.
A mí me encanta.
No, me gusta el principio. Y el tema de la rola al principio y cómo en la misma escena al principio la vuelves a ver después y ya en otro contexto está padre. Pero esa jalada de vámonos aquí a media calle en Nueva York y vamos a armar un disco bien padre, así de come on, muy hipster. Y esta
es una belleza.
Ah,
no, ya es una pequeña fábula muy a la onda Submarine, muy a la onda Moonrise Kingdom.
Ah, Submarine.
Pero con una música directamente en los 80. La historia es muy, muy básica y creo que muchos se han podido identificar en cierto nivel. Es un chavillo de 15 años, completamente puberto, que ve a una chica que le gusta y le dice que la única forma de poder acercarse a ella es diciéndole que quiere que sea la protagonista de su
muy
video
Josué.
Musical. Sí, completamente. El problema,
eso le ha pasado 20 veces a Josué.
El problema es que no tiene una banda. Entonces tiene que juntarse con sus amiguillos ahí de una escuela pública y católica en Dublín y crear una banda.
¡Dublin!
Esa es solamente como la parte supervisada de la película en sí. Es una cinta coming of age, también que tiene que ver mucho con la parte del romanticismo. Tiene muchísima influencia de la música de los 80. Está por ahí The Cure. ¿Qué te pasa?
No sé de qué se está riendo Chris Vales.
¿Algo de Ghostbusters otra vez?
No. No sé si aquí... Bueno, que okay, perdón.
Entonces, tiene toda esta influencia de esa música de los 80. Y lo que está padre es que tanto el vestuario como también el soundtrack tiene que ver directamente con esto. Y es una, en serio, es una muy buena, una película bonita. Es una película.
Feel
good movie, mm-hmm, completamente. Y no es un musical. Tiene mucha música, evidentemente, pero tiene que ver con parte del tema.
O sea, es como Begin Again, que de repente salen como canciones. O es más.
Mira, es que tío, como son una banda de chavitos, uh-huh, y van cantando,
como bueno,
él compone las canciones, uh-huh, con base en lo que está pasando en su casa, bueno, en su vida. La chica que está enamorado
en Dublin.
Vila.
No sé. Comió payaso en Chris Vales. O alguien le está haciendo.
Esa es una frase muy otoñal. Decir comió payaso.
Sí, ya sé.
Perdón,
o chavos, o
ya no supe qué estaba diciendo, gracias.
Muy bien, ya, te mataron, no, tu película.
Hablan de,
ah, sí, sí, él está componiendo canciones porque su familia hay problemas con toda esa parte. Ya los odio, así voy a hablar de Ghostbusters yo.
Ya,
estoy
ya vamos a dejar que Josué siga con su película.
Perdón.
Ya no sé qué está, véanla.
Es oye, una... pero a ver, pregunta, sí, ¿cómo? ¿Por qué?
¿Cómo qué?
Pues cómo la veo, porque no está
en... Bájala en iTunes. Si tienes,
¿sí está
cuenta,
en iTunes?
Si tienes cuenta gringa, que eso sí es legal.
Ajá. Pero sí está en iTunes
en
gringo.
iTunes,
porque regalan. Sí se va a estrenar en México, pero creo que hasta
seguro
septiembre.
¿Tienes ese dato?
Sí, sí. La trae, me parece, Cine Caníbal.
¿Y cómo la van a nombrar?
Ah, eso sí, no sé. La seguramente
calle
le van.
Del canto.
Puta. No, será lo peor.
Deberías de verla en español, seguro va a estar increíble.
No,
sin
yo,
acento.
Pero la, o sea, sí, toda la ¿Tablet? Gente que sí es como fanática de esa música de los 80, neta, es un gran, gran homenaje. Y creo que sí es identificable en el plan en el que te das cuenta que a cierta edad ya eres capaz de crear cosas trascendentes. Pero eso es como realmente.
¿Cuántos años tiene?
15. Creo que ese es el mayor mensaje de la película, de saber que no importa la edad, no importa la inspiración, eres capaz de crear cosas trascendentales como es la música o como esta parte como del romance entre dos chavitos, tal cual, en serio, es como Moonrise Kingdom meets un poco Almost Famous con toda esta como onda británica de...
¿Y el soundtrack? Sí está...
El soundtrack de las canciones que son reales, vaya, de estas bandas, está muy bien curado, e incluso las canciones que ellos están tocando y que son influencias directamente de... Todas estas agrupaciones también tienen mucho y están bastante bien, están muy divertido. Tiene por ahí un gran homenaje a Volver al Futuro. De hecho, hay como una parte de la película que
¿usan
está
chalecos?
Muy enfocado. No, pero se enfocan mucho en el prom night, cuando es el encanto bajo del mar. Tiene como ahí. Y sale Littlefinger. Para todos los que somos fans de Game of Thrones, porque aquí siempre hará una forma de encontrar cómo hablar de
Game of Thrones. ¿Hay alguien de Game of Thrones?
En Ghostbusters sale Tywin Lannister.
Tómenla. No sé ni quién es.
Eso.
No, ay. Patty, que
iba
tenía
la bolita roja. Ahora la bolita roja.
O sea, ahí las dos. Ay, no sé quién de Game
o sea,
of Thrones.
Te
y yo
separar de Game of Thrones.
No, no, está terrible eso. A ver, dato: 23 de septiembre es el estreno de Sing Street en México. Le van a poner Sing Street, este es tu momento. Josué, corro.
Yo siento que Josué se quedó atorado como en la pubertad. Por eso te gustan tanto esas películas.
Sí. Oh. Ah, el coming of age es lo tuyo.
Es lo mío, pero no es por eso, es porque sí.
Como
es...
Como Boyhood.
Boyhood es lo mejor que ha pasado.
¿Ya ves?
Te encueras en la calle por volver a ver.
Bueno, pues ahí está. Cine Caníbal es quien la va
oye,
a traer,
pero
23
de
septiembre.
No
¿de encuerados?
Y sí, de musicales. La nueva serie de...
Ah, sí.
Baz Luhrmann de Netflix.
Se llama The Get Down y ya vi un par de capítulos. Está padre. O sea, no... no
¿pero
sé...
de qué va? No, ni idea. Es en los 70, ¿no?
Es en los 70 y es cuando está el disco ya como medio muriendo. Y está.
Bueno.
Y es en. El, no, pero está padre. O sea, la parte disco también está padre. Y es en el Bronx.
Disco es tú.
Entonces es en esa época que es como todavía muy agresivo, muy de pandillas y así. Y están estos igual adolescentes, Josué para ti, que descubren como un movimiento subterráneo que se llama, o sea, en The Get Down, es como el lugar. Y es cuando empieza el hip hop.
¿Dónde está desarrollada?
En Nueva York, en el Bronx. Estabas viendo tu celular, por eso no sabes, porque ya lo había dicho.
No, porque estaba buscando justo información de la serie. Pero no. Ya vi quién actuaba, pero...
No, son casi todo...
¿Pero la viste ya completa o no?
Vi 2 capítulos, me pasaron 3 y solo he visto 2. Y el primero no estaba.
¿Y qué? O sea, los fans de Baz Luhrmann van a estar
super
rayadísimos.
Super Baz Luhrmann, sí. O sea, la verdad es que sí, y es igual... No es tanto musical, pero sí hay como...
¿Qué tanta parafernalia que siempre utiliza ahí en la serie?
Mucha. Es muy básica.
Efectos especiales, cámara loca.
Que se mueve, que pasa por él, así, sí.
Los colores completamente chillantes.
Pues, sí, más como... Sí, sí es muy Baz Luhrmann, pero está padre. La verdad es como...
Baz Luhrmann está un pantone que te de embolia como esas series de los de Japón, ¿te acuerdas?
Sí, estoy harta los de que Pokémon, critiquen a Baz Luhrmann aquí.
¿Cómo los Pokémon?
Y a los Pokémon también.
Ah, sí. ¿Cómo vas con eso, por cierto?
Más o menos. Nadie me ha dicho dónde encontrar a Pikachu. Ah, sí, alguien me dijo que en CU.
Yo sé quién. Bueno, que empollas un huevo.
El de los lentes.
No, que con un huevo le salió. Pero bueno, ya nos fuimos a otro lado.
Su plática.
Sí, estuvo súper mal.
Por eso no nos dan 45 minutos.
Pero déjenme acabar de hablar.
Ah,
de
pensé que ya.
Pero aparte de ser una historia de cómo empieza el hip hop y que está basado en ciertos personajes reales, como siempre, tiene una historia de amor como de trasfondo. Entonces es como el, ya sabes, el chavito afroamericano con el afro que se hace rapero. Y luego por el otro lado está. Ah, ¿sabes quién sale? El de Breaking Bad, el de la cara. Se me olvidó su nombre. El de Breaking Bad.
Ah, ya,
el
negrito, sí, Esposito. Ajá. Giancarlo Esposito.
Ajá, y aquí es como un. Creo que es un reverendo o alguien muy mocho. Y su hija es la otra contraparte de la historia de amor. Pero ella quiere ser cantante, entonces es como. Es una pelea. Es como un Romeo y Julieta.
Pero, y lo que sí tiene, lo que estoy leyendo es que sí tiene muchas cosas que sí sucedieron, ¿no?
Sí.
Con todo
sí,
este asunto de las bandas.
O sea, está como basado en, en una historia real.
Y el asunto de cómo querían controlarlas, ¿no? Y llevarlas a
o sea, como The Warriors, pero con hip hop y de Baz
Luhrmann. Ajá, y con Baz Luhrmann. Puede ser. Sí, me gustó este. ¿Cómo se llama?
Moulin Rouge.
Si me gustó Moulin Rouge, debo de ver The Get Down.
Sí, sí.
O sea, no la dices muy convencido.
Pues es que es diferente.
Ok.
Pero pues sí, la música es muy... O sea, como en todas sus películas, la música es súper protagonista.
¿Va a ser miniserie, no sabemos? ¿O si va a tener...?
Creo que hay primera temporada. Ya ves que luego... Como ok. Que, no, eso sí, ese dato no te lo manejo. No más que nada. Toño, ¿nos puedes informar?
Mala onda que no me lo mandó a mí. Pero bueno, y entonces ahí está The Get Down. Estrena, creo que...
El viernes 12 de...
Este viernes. O sea, hoy. Muy bien, en tiempo podcast. ¿Cómo vamos con el tiempo? Todavía tenemos tiempo de hablar de otra, porque yo sí quiero hablar de otra serie.
Cinco minutos
para hablar de Lovesick, que es otra serie de Netflix. Ahí les va la historia. Esta serie yo la había visto hace como un año.
Lovesick es la de...
Cuando...
La de...
Scrotal Recall se llamaba en Inglaterra. Ah, ese no, terrible no. Nombre.
Ah, ya.
Tú verías una serie que se llamara Scrotal Recall. Bueno.
Obvio.
Pues yo sí, en un día surfeando cuando todavía se podía surfear en el Netflix
gringo,
en este caso inglés, sale esta serie. ¿Y de qué va? Bueno, pues es un cuate que estará en los mid-20s o early-30s y que va al doctor y resulta que tiene clamidia. Entonces, pues él le entra este tema de que pues sí debería de avisarle a todas sus parejas sexuales pues que tiene clamidia, porque la verdad es que no sabe quién se la pegó. Y entonces la serie va de eso, va en todos los capítulos vemos cómo él va a buscar a una de sus exes para decirles que tiene este tema, y bueno, todo mucho se cuenta con flashbacks, etcétera. Entonces imaginen que
es High Fidelity.
High Fidelity es How I Met Your Mother, pero bien hecho, sin tanta... Tiene mucho humor inglés,
no,
pero...
¿No habías pensado que How I Met Your Mother no está bien hecho?
Al principio sí, 5, no. Exacto. Sí, ya yo después ya era...
Yo estoy viendo la temporada 3, qué buena es.
La 2 y la 3 son la mejor.
Sí, sí, sí. Esas son muy buenas, pero la verdad es que este es sí, un poquito claro. Más serio. O sea, ya había un momento en el que ya no te podías creer nada de How I Met. Y en esta la verdad es que sí, porque maneja muy bien las relaciones. Este chavo vive con otro cuate que es muy guapo y que es obviamente el promiscuo del grupo.
¿Te gusta?
Y con otra... No, me gusta más la chica, que es una negrita, que... como que ahí va a haber un tema de triángulo amoroso. Y la verdad es que todas sus novias, además, que, curiosamente, pues sí estaban como que muy guapas. Obviamente las novias solamente las ve. Sí, la verdad es que sí, no tengo el dato de quién es. No es alguien conocido, según yo son puros actores de allá.
¿Tiene dientes feos?
Y el no, tiene los dientes bien, pero tiene el pelo todo rubio, este, hecho un desmadre. La verdad es que está muy bien. Los capítulos son de media hora, entonces te los echas de volada. El problema que tuvo es que, pues, yo me quedé con la idea de que ya no la iban a renovar. Al parecer sí iba a haber segunda temporada, porque bueno, la lista cuando la ven al principio sí es una lista, pues, finita, ¿no? O sea, no va a ser así de claro. N capítulos.
También se han sacado mucho de My Name is Earl.
Sí.
¿Alguien también tenía como esta parte de hacer como cosas, como recuperar una lista de lo que había hecho mal y tratar de enmendar? Suena un poquito también.
Sí, como es eso, es eso. Pero está muy padre porque ves, o sea, él recuerda cómo conoce a la chica y pues obviamente todas las esperanzas que estaban vertidas en ello, etcétera. Vertida. Cómo se va al carajo y bueno, ahora cómo las tiene que reencontrar y decirles, oye, ¿qué crees? Pues tengo clamidia, ¿no? Pero la verdad es que está muy, muy bien. Está muy chistosa, la ven muy rápido y creo que sí, tiene ese tema de How I Met, pero yo sí creo que bien hecho. Ojalá llegue a la segunda temporada, porque la verdad es que es, porque la verdad es que es muy, 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 muy divertida. Entonces, bueno, pues ahí está.
¿Cómo tú?
No, no,
no,
no, nada.
No, no, digo que era.
Pero bueno, y aquí le cambiaron el nombre porque efectivamente, como que Scrotal Recall no llamaba.
Perdón.
Pero pues sí, tal cual.
Espero entonces que mis papás no oigan este podcast.
Bueno, pues ahí está lo que les recomendamos para la televisión este fin de semana. Y ya no sé si tenemos tiempo.
Y bueno, y nada más para mencionar que la gente sí mandó sus trucos de magia.
Ah, sí, eso estuvo increíble. Sí nos mandaron, no tengo ahorita los nombres,
vieron,
pero bueno,
lo regañó y funcionó.
Sí. Entonces todavía por ahí queda un kit. Entonces, quien se quiera animar, mándenos al mail filmsteria@gmail.com. Algún truco de magia, nos mandan el video, ya lo ponen en el Twitter, etcétera. Sí, y hubo mucha gente que lo hizo. Hubo alguien que lo hizo con truco de edición. O sea, se ve que no sabía nada de magia, pero bien, pues, bien, estuvo increíble, vale. Eso. No, estuvo perfecto.
El cine es magia.
Exactamente. Entonces estuvo muy padre eso. Gracias a los que participaron. Ya los contactamos y bueno, nos vamos a decir cómo hacer para repartir los kits. Y muchas gracias de nuevo a
sí,
Corazón Films.
Escribiendo para ver otras películas, también sus sugerencias.
Sí,
todo
recomiéndanos
eso.
Películas si los vamos a platicar. Sí. Eso está padre.
Y más porque ya harta sacaron el verano. Quedará nada más Star Trek por ahí. Ben Hur, que
Que esta semana fue la función. No, ya sé que no puedo decir nada todavía, vale. Pero esta semana fue si no, si viene Bárbara y Turbe y me madrea. Pero bueno. Esta semana fue la función mundial de Ben Hur aquí en México. Yo no pude estar porque estaba viendo Caso Fantasmas, pero leí muchos comentarios y vi muchos videos.
¿Y ya la viste?
Y bueno, ya la vimos, no podemos decir nada, pero
se acabó el embargo, ¿no?
No, se acaba hasta la semana que entra. No.
Tú ya casi ahí.
Sí.
No podría decir ya muchas cosas. No, hasta el próximo. Y entonces sí, sugiéranos películas, series también para poder platicarlas y también sean ustedes a la conversación.
Un minuto nada más para regalar boletos para una premier que es el jueves 25 de agosto en Cinépolis Torres Lindavista.
No, bueno.
Y la película se llama, bueno, pues hay gente que vive en Lindavista y seguramente mucha gente nos escucha por allá.
Perdón, amigos de Lindavista.
Ya, yo iba a la primaria ahí. Bueno, entonces es una cinta que se llama el, bueno,
de Juan Diego y la Virgencita.
Sí. Un secreto entre nosotros. Tenemos pases, 10 pases dobles. Simplemente pídanoslo por el Twitter. Es una película con Richard Gere y Dakota Fanning que trata de que Richard Gere es un tipo con mucha lana que se mete a la relación de Dakota Fanning y va a ser un desmadre. Entonces, pídanos esos boletos al Twitter. Y pues así nada más se los damos porque somos muy geniales. Nos vamos, redes sociales, Cris.
Soy @CrisVales.
@José_Corro.
@ElSalónRojo y esto es @Filmsteria. Muchas gracias.
Y gracias por los 45.
Sí, muchas gracias.
Aquí les decimos caso. Dublin. Y por fin se hizo.
Gracias, adiós.
Adiós.
Bye.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.